Grecia abandonó oficialmente su proyecto de convocar a un referéndum sobre el rescate acordado la semana pasada por la eurozona. El ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, le comunicó al comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, al ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, y al jefe del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, la decisión del gobierno de Grecia de no celebrar una consulta popular para definir si se acepta o no el próximo tramo de 8.000 millones de euros correspondientes al primer plan de rescate, que asciende a 110.000 millones. En tanto, la crisis política dentro de Grecia sigue teniendo en vila a buena parte del mundo. El Parlamento va a votar hoy una moción de confianza al gobierno, una moción que surgió a instancias del primer ministro, del propio primer ministro Yorgos Papandreou, a efectos de reforzar su mandato ante las críticas que surgieron en su propio partido, el PASOK, el Movimiento Socialista Panhelénico. No está claro que Papandreou logre el apoyo necesario para superar esa moción, ya que varios de los 151 diputados de su partido podrían votar en contra en un parlamento que cuenta con 300 escaños. ¿Cómo están las cosas en Grecia justamente a esta hora? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Begoña Castilla, la periodista española que vive en Atenas desde 1980 y con quien hemos conversado más de una vez en estos días. Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, en primer lugar, cómo se vivió la jornada de ayer, la jornada en la que el gobierno griego volvió a sorprender cuando, a través de su ministro de Economía, no del propio Papandreou, se hizo el anuncio de que no habría referendo, que finalmente no habría referendo.
Pues ayer por la mañana pasó una cosa muy curiosa, se corrió la voz muy rápidamente de que había una posibilidad de un gobierno de consenso que iba a salvar a todas las...
A ver, un segundo, Begoña, ¿sabes que hay algún problema con la línea, con el teléfono? Sería bueno no que no movieras el teléfono para que te escucháramos bien.
Muy bien. A lo mejor...
Sí, decías que ayer de mañana...
Ayer de mañana se corrió el rumor que iba a haber un gobierno de salvación nacional para que el país no sufriera más descabellos como los que parecían que iba a sufrir con el referéndum. Entonces, parece ser que Papandreou dijo que si había un consenso con los conservadores, entonces no hacía falta un referéndum. Ello provocó que poco menos que ya se estaban hablando de los nuevos ministros. Pero por la tarde, en sus intervenciones en el Parlamento, tanto Papandreou como el líder de los conservadores, Doni Samaras, demostraron que no estaban en posición de ofrecer un gobierno de consenso. Entonces, esta noche tendremos una votación a medianoche y si Papandreou no consigue los 151 votos, tendremos un problema grave porque caerá el gobierno. Entre tanto, se sabe que hay muchas presiones extranjeras, que el país no haya elecciones ahora mismo, dado que eso supondría cerrar el Parlamento durante al menos 3 o 4 semanas y paralizaría también la entrega, la sexta parte del primer rescate, que son 8.000 millones de euros, sin los cuales el Estado no puede pagar los sueldos y las pensiones desde finales de noviembre.
Qué situación más compleja, ¿no? A ver, tratando de pasar en limpio, definitivamente el referéndum no habrá, pase lo que pase, entonces, en el Congreso.
Referéndum ya no se hay, se nos ha olvidado.
Begoña, sabes que seguimos con dificultades. Ese teléfono está mal orientado, está en alguna zona con interferencias. A ver,
¿mejor ahora?
Sí, ahora sí. Entonces, tú decías, ¿el referéndum sí está definitivamente descartado?
Descartado. Oficialmente descartado por un anuncio del ministro de Finanzas.
No, ¿sabes por qué te hago la pregunta? Porque tú misma contabas que ayer, cuando se dio a conocer la posibilidad de suspender, dejar sin efecto el referéndum, se lo hizo ante la hipótesis de que se generara un gobierno de consenso nacional, y eso por lo visto no es viable.
No es viable porque dicen los rumores que los conservadores han exigido que Papandreou no fuera primer ministro y no formara parte de ese gobierno. Y Papandreou no ha dimitido. Uh-huh.
Entonces, ahora se va al Parlamento de todos modos a considerar la moción de confianza que el propio Papandreou impulsó, para la cual tiene escasas chances. Ayer justamente habían estado circulando los números que decían que había perdido la mayoría.
Los números extraoficiales es que está en 149, es que no lo consigue. Pero bueno, en Grecia las cosas, es el país de la tragedia, de la comedia y del caos, y nunca sabes muy bien lo que va a pasar. O sea que a lo mejor ante la idea de que Grecia pueda caer en una quiebra soberana desordenada y que no haya dinero para pagar a nadie a principios de diciembre, pues los socialistas harán, como dijo Papandreou, que eran heroicos, pues harán un acto de heroicismo y volverán a apoyar a este primer ministro que todos pensamos que debería dimitir.
O sea, una de las posibilidades es que se reagrupen las fuerzas del PASOK y Papandreou logre superar la instancia de esta noche en el Congreso, siga siendo el primer ministro con apoyo parlamentario, pero un apoyo muy frágil.
Un apoyo imposible, porque a la semana que viene se tendría que votar el presupuesto del año que viene y la reforma fiscal, y si las cosas están tan delicadas, pues en cualquier momento puede haber un nuevo problema, porque el chantaje de que si no me votáis a mí y a mi gobierno, cae el gobierno, ya lo hemos visto 3 o 4 veces, con lo cual llegará un momento que ya no ocurrirá, creo yo.
De por medio, como tú decías, está esta amenaza que han hecho las autoridades europeas y el Fondo Monetario Internacional de no suministrar el último tramo que queda pendiente de 8.000 millones de euros del primer plan de rescate, un dinero que es fundamental a los efectos de pagar las cuentas que el Estado griego tiene que pagar de aquí a diciembre.
Pero también es esencial para pagar una serie de obligaciones que tiene Grecia con los prestamistas extranjeros, lo cual, si no consigue pagar ese dinero, haría una suspensión de pagos. O sea que la situación es verdaderamente crítica. Y los griegos, que se habían opuesto a los recortes de sus sueldos y de sus pensiones, lo que nunca pensaron es que se les iba a preguntar si quieren salir del euro. Porque yo creo que todos los griegos quieren permanecer en el euro y en la eurozona, porque se dan cuenta que si no, el salirse de la eurozona y volver a la dracma es convertirse en un país tercermundista en este momento. Y entonces yo creo que está todo el mundo muy enfadado con Papandreou, con la persona de Papandreou ahora mismo, no tanto con la crisis sino con la persona de Papandreou, que ha creado desde el lunes esta especie de intranquilidad en la que por un lado nos habían anunciado que el rescate salvaba al país y de repente el lunes ha dicho: no me siento con fuerzas ni yo ni mi gobierno de llevar la carga de todas estas medidas y lo quiero consultar al pueblo, que nadie lo había exigido hasta ahora. Era un concepto que el último referéndum en Grecia fue para abolir la monarquía en el 74. No se había hablado de referéndum.
Por lo que tú estás describiendo, estamos ante un empecinamiento personal de Papandreou. ¿Es así? ¿Es tan simple la lectura?
Pues yo pienso que si puedes salvar el país presentando tu dimisión, y él mismo por la tarde dijo que yo no estoy atado a mi silla y que haré cualquier cosa para salvar al país, pues esta noche tiene que salvar al país y evitar que se vaya a estas elecciones anticipadas. ¿Cómo se hará después de un voto de confianza? Dirá: y ahora presento mi dimisión para que haya concordia en el país. Pues eso es una de las teorías que se habla en Atenas desde por la mañana, porque ayer nos habían dicho el nombre hasta de un posible candidato de primer ministro, que es Lucas Papadimos, un economista muy importante que fue vicepresidente del Banco Central Europeo y gobernador del Banco de Grecia, y además socialista, alguien muy sólido y muy serio. O sea que eso sería una de las soluciones. La otra solución es empecinamiento total y conseguir que su propio partido se enfade y ya digan: hasta aquí hemos llegado, no seguimos apoyándole. Pero claro, la legalidad y la constitucionalidad de todo esto es muy compleja, y sobre todo en los partidos de la oposición, los de izquierda, han dicho que ni este gobierno ni un gobierno de coalición representan realmente al pueblo griego en este momento, y ellos exigen elecciones anticipadas. O sea que hay una presión muy fuerte también de los partidos de izquierda, que van a hacer todo lo posible para que caiga este gobierno y el siguiente, con huelgas, con manifestaciones y con todo tipo de presión.
Por último, justamente iba a preguntarte qué está pasando en la calle. A todo esto, la gente, ¿en qué actitud se encuentra? Si es posible resumir el estado de ánimo de la gente, de los griegos, ¿qué dices tú al respecto?
Pues todo el mundo está muy inquieto, porque nunca pensaron que el país debía tanto dinero, nunca pensaron que la situación era tan grave y nunca pensaron que el resto de los países europeos se hartaran de los problemas que conlleva el intentar rescatar a los griegos y ahora se encuentran en una situación crítica porque dicen nosotros no tenemos la culpa de todo lo que ha pasado, nos han recortado salarios, pensiones, nos van a echar de nuestros trabajos, hay una recesión desde hace ya 2 años, este país no va hacia adelante y la única posibilidad que queda es la salvación del segundo rescate de la eurozona y si ahora estos políticos hacen que la perdamos, ¿qué queda? ¿Volver a la dracma y a ser pobres como si estuviéramos en 1960? Entonces está todo el mundo muy intranquilo.
¿Y en la calle hay qué tipo de manifestaciones?
Pues ayer que pensábamos que iba a haber una manifestación, al final la gente se quedó en su casa viendo la tele, yo creo, porque era el debate final de los líderes de todos los partidos políticos y no pasó nada. Hoy, en cambio, nos tememos que va a haber más manifestaciones en la calle, probablemente de gente muy indignada y muy desesperada contra todos los políticos en general.
Son días nerviosos, ¿no? Se te nota nerviosa a ti. ¿Cómo estás viviéndolo personalmente?
Es que aquí el Parlamento es siempre por la tarde y por la noche y entonces, claro, estamos todos, no digo que sin dormir, pero casi, porque yo llevo aquí desde el año 80 y nunca he visto una cosa semejante. He visto muchos problemas y muchas elecciones, pero una cosa tan crítica en un momento tan delicado en el que toda Europa se había molestado y el Fondo Monetario Internacional se habían esforzado en hacer un rescate complejísimo que no tenía precedentes. Para que luego venga un primer ministro que se supone que era el más europeísta de todos y el que quería salvar al país y que de un día para otro tenga esta visión, este sueño de yo ya no puedo más, vamos a pedirle al pueblo que quiere, en un momento tan delicado, todo el mundo está muy impresionado, nadie se lo esperaba.
Begoña Castilla, gracias por otra vez atendernos, gracias por esta síntesis que ha sido trazando a propósito de las preguntas que te hacíamos sobre la situación que se vive en este momento, que es un momento tan tan indefinido, ¿no? Un momento tan cargado de interrogantes. Seguramente charlamos de nuevo la semana que viene, ¿te parece?
Estupendo. Buenos días.
En perspectiva.
En Cannes, Francia, los líderes del G20, o sea, los países más desarrollados y los principales emergentes, vienen desarrollando la segunda y última jornada de la cumbre dedicada fundamentalmente a la regulación financiera. La presidencia francesa del G20 cree que la discusión debe centrarse en las medidas aplicadas por cada país para potenciar la transparencia del sistema financiero y comprobar que efectivamente se cumplen los compromisos adoptados. También quiere una discusión sobre los paraísos fiscales, un tema que nos termina tocando a nosotros, como ustedes saben, y que se avance en el marco jurídico para regular y controlar a esos países y jurisdicciones. ¿Se está pudiendo trabajar sobre esa agenda? Vamos a conversarlo con Rafael Mandresi, nuestro colaborador en París. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días, buenas tardes para ti.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
La crisis griega se ha comido la agenda del G20. ¿Ha habido algún cambio en ese sentido?
No, el G20 se disolvió en el aire prácticamente. La crisis griega y por lo tanto la crisis europea es básicamente el único tema, no solamente en el interés público, sino también en el propio desarrollo de la cumbre. O sea, no creo que, o sea, más allá de lo que pueda discutirse, alguna medida o alguna declaración que pueda salir va a ser bastante, de bastante poca significación, se me ocurre a mí, y toda esa, digamos, la vocación reguladora que se le quería dar al G20, que Sarkozy le quería dar en particular al G20, se lo llevó no solamente la crisis griega, sino sobre todo el anuncio de Papandreou del referéndum, que fue lo que en definitiva estropeó la fiesta de Sarkozy, vamos a decir así.
Tú hablas de la fiesta de Sarkozy. ¿Con qué expectativas llegaba el mandatario francés a esta cumbre del G20? ¿Con qué posicionamiento?
Bueno, con la idea de haber dejado atrás la solución que se había encontrado en Bruselas el fin de semana pasado para el episodio griego y poder dedicarse en el G20 a, realzar su imagen de líder internacional con la perspectiva de las elecciones presidenciales del año que viene. Es decir, si uno lo mira desde el punto de vista estrictamente doméstico francés, el G20 es una operación incluso que se inscribe en una campaña electoral que ya está lanzada y que no muestra al presidente en ejercicio en una muy buena posición. Es decir, que hay una estrategia de lo que acá le llaman de presidencialización del personaje para mejorar su imagen ante la opinión pública, que está bastante alicaída.
Sí, ayer incluso se vio esa particularidad de la entrevista televisiva conjunta que concedieron Sarkozy y Obama, ¿no? Que supongo que a Sarkozy algo le habrá ayudado en sus planes.
Sí, de hecho, esa entrevista es el resultado de unos 10 días de trabajo intenso de los servicios de la Cancillería francesa para lograr concretarla, y de la Presidencia, naturalmente, para lograr concretarla. Es decir, que el origen de la iniciativa de esa entrevista conjunta está en el propio gobierno francés, justamente con el mismo objetivo.
Dos o tres.
De hecho, también a Obama le sirve bastante, porque Obama está en una situación relativamente parecida, aunque por supuesto en Estados Unidos una cosa de esta naturaleza, supongo yo que tiene mucho menos peso que lo que puede tener para una opinión pública francesa, que de todas maneras no va a cambiar demasiado en su juicio, me parece a mí, porque lo que cuenta fundamentalmente es lo otro, es decir, la crisis que no muestra signos de apaciguamiento más allá de la marcha atrás en el caso del referéndum griego.
Rafael, a ver, dos o tres puntos para ir completando esta conversación. Recién yo daba el dato a propósito de cuánto pesa Grecia en la zona euro, ¿no? El producto griego es 2% del producto de toda la eurozona. Sin embargo, es claro el peso simbólico que está teniendo su crisis y el riesgo de un default, etcétera. ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cómo se explica la importancia de lo que pueda pasar en Grecia sobre Europa y sobre el euro?
Sí, en realidad, sí, para decirlo crudamente, Grecia no importa absolutamente nada. Es decir, eso es un vuelto, lo de Grecia, incluso la deuda griega. Para dar una idea, el plan que se acordó el fin de semana pasado implicaba borrar la mitad de la deuda griega.
Sí, sí.
Si llegara a haber un default, es decir, que si se declarara impagable el 100% de la deuda griega, ningún banco francés tendría ningún problema en absorber ese costo sin que el Estado francés esté obligado a poner un solo euro. De modo que allí no está el problema en sí mismo, sino el riesgo de contagio. Acá lo que da realmente mucho miedo, diría incluso pánico, es el caso de Italia. Es decir, que un descalabro griego genere una suerte de efecto dominó que alcance a España eventualmente, pero sobre todo a Italia, que es la tercera economía del continente, y allí sí que las cosas se ponen muy serias. De ahí que lo que se esté elaborando en este momento es fundamentalmente una especie de cordón sanitario financiero en torno a Italia, y lo que ocurra con Grecia básicamente ha dejado de tener relevancia para los principales líderes europeos.
Sí, una de las noticias de ahora nomás, de hace unos minutos, dice que el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea van a poner bajo vigilancia a Italia en un intento de impedir que la crisis griega se propague a este peso pesado de la eurozona, atendiendo a esos efectos las exigencias de los otros países reunidos en la cumbre del G20 en Cannes. En la segunda y última jornada de la reunión de países desarrollados y emergentes, dominada por la crisis de la deuda en la eurozona, Italia aceptó hoy que el Fondo Monetario y la Comisión Europea supervisen sus cuentas, según explicaron fuentes coincidentes. Va en la línea de lo que charlábamos, ¿no?
Sí, y eso es lo que se está más allá de las declaraciones y de la foto de familia que salga al final, eso es lo que se está trabajando en este momento en Cannes, en el G20, es decir, lo que se está buscando es aislar el caso griego y a su vez proteger a Italia. Una vez que eso se complete, lo que pueda pasar con Grecia, incluso una salida del euro, le importa relativamente poco a todos los demás. Por supuesto, para los griegos es una muy mala noticia, sería una muy mala noticia, pero para el resto de Europa no sería un problema, porque los costos financieros que implicaría esa situación se pueden absorber con relativa facilidad, sin que los estados europeos estén obligados incluso a recapitalizar los bancos, cosa que probablemente hagan de todos modos, pero por un gesto simbólico y no porque sea efectivamente necesario.
Para terminar por hoy, Rafael, ¿hacia dónde puede apuntar la evolución de todo este proceso en los próximos meses? Salgamos de lo coyuntural, salgamos del hoy, del mañana. ¿Qué puede pasar con la Unión Europea luego de estos temblores?
Sí, yo escuchaba hace un rato el texto que leías de Kennedy, de Paul Kennedy, y me permito con toda modestia discrepar totalmente con su enfoque respecto a la Unión Europea. Yo creo que lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario, es decir, va a haber una reconfiguración probablemente que se va a ir procesando en los próximos meses, pero que ya empezó el fin de semana pasado, con un sinceramiento de del verdadero peso y del verdadero poder de cada uno de los estados. Se va hacia una Europa con un núcleo duro comandado fundamentalmente por Alemania en primer lugar y Francia en segundo lugar, que van a marcar las orientaciones y una acentuación del nivel supranacional, es decir, una mayor transferencia de soberanía, en particular en materia de política económica, hacia los organismos de la Unión Europea, con creación incluso de estructuras nuevas. Todo esto calculo que de aquí en el año que viene va a haber novedades, y paradójicamente esta crisis, como ya pasó en el pasado en otras crisis, puede resultar, y me parece que es la perspectiva más probable, en una transformación que implique un fortalecimiento de la Unión Europea en términos de su cohesión, porque todo el mundo se da cuenta que ese es el principal problema al que hay que darle solución, el principal problema que ha traído aparejados todos estos inconvenientes desde hace un par de años a la fecha.
Ahora, ¿será una Unión Europea fuertemente dominada por Alemania y luego Francia, no? ¿Cómo ves ese peso relativo?
Sí, sí, acá incluso ya se empieza a hablar, con cierto tono de broma, de Mercosy, es decir, mezclando a Merkel y a Sarkozy, que por supuesto habrá que ver cuánto duran en sus gobiernos, porque ninguno de los dos está en muy buena posición, pero más allá de quién esté al frente de cada uno de los países, está claro que hay una línea alemana muy muy fuerte y predominante, y un eje París-Berlín, que es, lo hemos visto estos últimos días, quien en última instancia termina tomando las decisiones a una costa de humillar públicamente a los socios, como pasó con Papandreou en los últimos días, como pasó también con Berlusconi hace una semana. Es decir, ya no se toman guantes con lo que se decide y con lo que hay que hacer, y los que deciden efectivamente, más allá de que los países pequeños protestan, y eso es obvio, pero de todos modos siguen la corriente, lo que se decide entre París y Berlín, y pienso que no va a cambiar, y más bien va a profundizarse esa línea en los próximos tiempos.
Rafael Mandresi, colaborador de En Perspectiva desde París, Francia, gracias por acompañarnos hoy, y contigo también volveremos a charlar en los próximos días.
Cómo no, con mucho gusto.